Mi casa es una roña. Nuestra habitual sección para tener un hogar limpio y hermoso. Las casas, querido Gillespie, son el reflejo de quienes las habitan.
No.
Por eso cada espacio simboliza un órgano de nuestro cuerpo.
Mire, ¿no? Qué lindo.
Sí. Oh, dice, este debe ser...
La cocina debe ser la boca.
Dentro de la casa, dice, ¿y esto qué? No, dice,
no,
por acá,
dice, no entré por ahí. Dice.
No, por ahí no entré. Dice... Disculpe si lo atiendo por el zaguán. Bueno, y aquí tenemos consejos para conseguir una decoración armoniosa y una limpieza eficaz de su casa.
Es fundamental.
Primero, en las áreas sociales de la casa, ¿qué son las áreas sociales?
Y el living, el comedor.
Esa que usted no posee, usted no es propietario, sino...
Un espacio común, dice.
Un espacio común,
no. No, esos son los departamentos.
¿Qué es, finalmente?
El living comedor.
Ponga cristales y algún elemento que contenga agua.
Una pileta.
Como una pecera o una fuente, o por lo menos un vaso.
Sí, un vaso está bien.
Un vaso está bien. Porque dice, es importante que el agua esté limpia. También. Y queda bien eso. La gente...
Es linda. Detalle, es linda la fuente.
¿No es cierto? Usted entra a la casa de un señor y encuentra una catarata. Una cascada con incluso luces. Sí, y esta persona es cuidadosa.
No solo eso. Hay culturas en donde incluyen el agua como tranquilizante, como para la meditación.
Pensui,
sí, sí, cuando alguien se pone intranquilo, con una manguera. O tranquilizan.
O la cabeza abajo de la canilla.
O le meten la cabeza en la pileta del fondo, agarrándolo de la nuca. No, pero queda muy bien. Un detalle de agua. ¿Usted tiene algún adorno con agua en su casa, Rolón?
Sí,
te pregunto a usted porque usted siempre
está
elegante, ¿no es cierto? ¿Qué hay en su casa?
Sí, yo tengo una fuente Feng Shui, esa que se enchufa y tiene la catarata.
Sí, una catarata eléctrica, pila.
Sí.
O a pedal.
No, eléctrica.
Eléctrica, usted la enchufa y empieza a caer agua.
Sí, en la misma fuente se recicla el agua, ¿no?
Siempre la misma. Entra y sale. Bueno, pero discúlpeme, es una mugre. Usted la deja 10 días y empieza siempre el mismo agüita y ya está cansadita.
No, pero la cambia.
Viene con plumas, con pelusa, con escupida del mate, bombones empezados. Todas esas cosas que uno viene y las tira a la fuente, ¿dónde la va a tirar? Usted va a su casa, se agarra un canapé, no le gusta, lo muerde, dice,
a la fuente.
Amargo como aceituna chino, y lo tira a la fuente. Y usted después lo ve pasar al canapé, una, dos, tres, cuatro veces, siempre el mismo canapé.
Sí. No, lo que pasa es que usted no tira nada y...
Si no tira nada, parece que fuera otra agua.
Claro, parece otra.
Pero cuando tira, cuando le cae algo adentro, claro. Chao.
Y porque le vuelve.
Claro, un pájaro, ponele, y pasa, y pasa.
Pájaro muerto, claro,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí. El pájaro se ahoga en la catarata.
Sí, sí, sí.
Es lo que tiene.
Se resiste un poco, pero...
Yo tenía una catarata, pero no me di cuenta que había que poner un motor para que el agua... Y claro. Estábamos con mi cuñado, nos turnábamos para bombear. Con la bomba le dábamos. Teníamos una bomba atrás de la pared. Venía el invitado y bombeábamos media hora cada uno.
No, aparte, a veces...
Y simulábamos nosotros. Mi cuñado decía, voy al baño, ¿eh? A la media hora venía todo transpirado.
Ahora me imagino, Alejandro, que había situaciones especiales, ¿no? Digo, por ejemplo, si usted invitaba a una señorita y tenía que estar usted, el que iba atrás y bombeaba era su cuñado, ¿no?
Exactamente, y yo hoy por ti, mañana por mí.
Claro, y cuando venía una mina de él, la bombeaba
bomba
usted.
Que viene una mina. Y bueno, segundo consejo. Jamás guarde alimentos en mal estado, platos sucios o vajillas rotas en la cocina. ¿Y dónde lo voy a guardar? ¿Dónde quiere que guarde todo eso? Lo voy a guardar en el comedor, que recibe gente.
Alimento no
guarda. Le voy a servir una copa de ginebra. Y abro y hay un plato con guiso empezado. Queda feo. Esos platos van a la cocina. Sí,
no.
Lo que está podrido, poner los limones podridos. En heladera abajo.
Los limones podridos se tiran.
Yo no voy a andar todos los días a ver si se pudrió algún limón.
Los restos de comida se tiran. Los platos nunca se dejan después de comer sucios.
Se pone bueno a partir del quinto día.
No. Cuando el limón le sale barba, tírelo. O lo afeita o lo tira. Sí.
Yo cuando era chico creía que los limones eran grises.
Qué bárbaro. No, Alejandro, usted tiene que tener cuidado. Por ejemplo, no es bueno irse a dormir y dejar los platos sucios.
¿Por qué? Porque uno duerme, la culpa, ¿no?
No, ¿qué culpa?
La culpa no te deja dormir.
No, un olor desagradable, empieza a fermentar el resto de comida.
Lo dejan la pieza, entonces.
No, pero escúcheme, pero yo huelo toda mi casa.
No, yo cierro bien la cocina cuando me voy. Cierro bien herméticamente, le echo un poco de flí. Y eso tapa todo.
Sí.
Mata las bacterias, todo.
No, usted tiene que lavar bien.
Pero a veces, imagínese, son las 5 de la mañana.
¿Qué usted come ahora?
No, pero por ahí vuelvo y me encuentro los platos sucios.
Bueno, mal hecho. Es que, ¿por qué lo encuentra sucio? Porque lo dejó sucio antes.
Bueno, ¿usted qué hace? Termina de comer y ya lava los
Exactamente.
Platos.
Exactamente.
¡Oh, caló! Tienes que, no.
¿Cuánto cuesta que cada uno lave su plato? Es un plato, un cuchillo y un tenedor. Y 30 segundos y la casa está
impecable. Se va al restaurante y que le hacen a Alice, cada uno se lava el suyo.
No, en un restaurante no, pero en el restaurante pago para que lo lave otro. En mi caso,
no, para comer, no les pago para que me lave los platos. Que no. Se llevan los platos al restaurante y le paga para que se los lave.
No, los platos suyos, los del restaurante.
¿Cómo le va a hacer lavar los platos a los invitados cuando los lleva de comer en la casa?
No. Imagínese, usted invita a ponerle, no sé, un conde al embajador de Bélgica. Señor embajador, dice, a ver si lava el platuje. Arremánguese, si quiere le tengo los gemelos, pero aquí cada uno se lava.
No, cuando tiene invitados se hace cargo usted, pero digo, en la cotidianeidad de su vida.
Bueno, acá dice que no hay que guardar nada podrido, alimentos en mal estado, ¿no? O vajillas rotas. ¿Usted guarda vajillas rotas?
No. ¿Para qué? Se puede cortar.
Para usarla.
¿Para qué lo va a usar?
Tizas, por ejemplo, de tiza.
De tiza.
¿Qué?
Te escribe, los pedazos de plato. Escribe
cosas en la pared con los pedazos de plato.
Claro. Tizas artesanales, forma triangular.
Claro.
Es una losa eso, pues rota, no es una tiza.
El día de mañana para un revestimiento.
¿Cómo un revestimiento? No entiendo.
Como porcelana rota.
Tipo vidrio molido, dice.
Vidrio molido, sí.
Qué feo, eso es peligroso, aparte le digo, el vidrio molido.
El vidrio molido para comer es peligroso. Para pared más o menos, también es peligroso.
No, por ahí no se apoya.
Yo soy de rascarme, yo un día me apoyé en casa de un amigo que tiene una pared todo recubierta. A él le gusta mucho el vidrio.
Sí.
Tiene, por ejemplo, una pared que por seguridad le puso...
¿Qué?
Partes posteriores de sifones y de botellas arriba para que nadie se le prenda la pared, ¿no? Elegantísima, le quedó bárbara. Y le metió un alambre de púa que no sabe lo que es.
Ah, qué linda debe ser la casa de su amigo.
Y toda una pared la hizo con vidrio molido. Y yo me apoyé así con los brazos cruzados. Empezó a correr sangre por la pared. Sangre por la pared corría.
¿Qué sintió por la espalda? ¿Algo calentito?
Claro, me sentí lo
pinchazo. Un líquido
fucker,
calentito.
Un fucker. Uh-huh. Ahora, eso sí, no le quita que cuando viene el sol, el efecto que tiene el vidrio molido.
Nunca he leído
copias. Créase del palacio de Buckingham.
Porque, ¿cuál es el efecto que produce?
Chispazos de luces.
Usted dice...
Es como un prisma que descompone la luz.
Una vez sí, como un prisma, efectivamente. Un caleidoscopio. Ora el ultravioleta, ora el infrarrojo.
¿El color del vidrio que usted utilice altera de alguna manera el reflejo de luz?
Yo, mayormente Verdusky.
Bien de sifón.
Bien de sifón y de vino ordinario. Y de botella de leche, las botellas de leche venían verdes. A mí me explicó un lechero una vez. Yo me hice amigo de un lechero, ¿no? Me enseñó todo lo que sé.
sobre leche. ¿En serio? Ah.
Y me dijo que las botellas de leche eran oscuras para que la leche no se pudriera con la luz del sol. Uh-huh. La luz del sol por ahí
hacía fermentar.
Enfervorizaba las bacterias que había dentro de la leche. Y aún salió el sol, decía, jeje. Tenía lugar una orgía dentro de la leche y la leche se pudría en 20 segundos. Pero yo le dije, lechero, le dije.
Sí, con todo respeto.
Con todo respeto.
Está muy bien lo que le dijo.
Lechero, le digo, pero ¿sabe qué pasa con las botellas oscuras? Usted no sabe si es leche o si es kerosene. Se lo dije.
Claro.
Porque justamente, hacía muy poco,
se da cuenta, ¿no?
Un tío mío se equivocó. La mujer había guardado el kerosene en una botella de leche y este muchacho volvió a la noche y venía medio intoxicado.
Claro. Venía con ardor de estómago.
No, porque justamente
así se
le había quedado el auto sin nafta y él había chupado de un tarro y distraído se había tomado como medio litro de nafta.
Oh.
Entonces dice, me voy a desintoxicar con leche. Y se mandó así como medio litro de leche y era kerosene.
Sí.
Y ahí sí, porque lo que mata es la mezcla. Por eso a mí me gusta el vidrio transparente, por más que se pudran las cosas, pero por lo menos sabe lo que es.
Bueno, el yogur antes venía también en un frasco, antiguamente.
Sí,
bueno, hay todavía.
Un frasco de vidrio. En Uruguay vienen de vidrio todavía.
Ahora viene en envase plástico que uno sabe ni, no sabe ni lo que tiene adentro.
No sabe lo que tiene adentro, señor. Y vos lo querés agarrar fuerte y se hace cric, cric, se te deshace en la mano.
Explota queda... la mano.
Sí.
Es una granada.
Venís en
no,
un colectivo,
no es una granada.
Venís en un colectivo, ponele, con... Por ahí vas a una casa y decís, bueno, le voy a llevar un frasco de yogur. Un yogur descremado para no ir con la
mano. Un vino hay que llevar.
Y ven y te lo metes en el bolsillo, te aprietan. Un estallido de yogur. Por todo el colectivo.
En el colectivo, aparte, por ahí. Ojalá usted se dé cuenta, porque por ahí vio que el yogur mancha.
Sí. Ay, qué feo.
Por ahí usted no se da cuenta en el retujón del colectivo y va ahí.
Distinto en Montevideo que. el frasco es de vidrio. Distinto en Montevideo, allí el frasco de vidrio. Yo le pregunté también al de Conaprole. Le digo, Conaprole, le digo al tipo, ¿no? ¿Por qué hace un frasco de vidrio? Y me dice, para que Rolón no se meta en camisa de once
varas.
Bueno, otro consejo también para el hogar feliz. En los baños no deben faltar las velas. ¿Por qué? Usted va a rezar al baño.
No, por el tema que se corta la luz.
Ah, ¿no? Sí, sí.
El baño es el lugar más peligroso de la casa, ¿eh?
Eso es cierto.
El baño usted no sabe qué se está secando.
No hay elementos blandos. Es todo duro en el baño.
Todo duro, sí.
Bueno, el papel higiénico blando. El jabón.
Bueno, si me va a buscar la contra.
No, pero uno no sabe qué se está secando. Te está bañando, se corta la luz, por ahí te seca dos veces la misma parte.
No, pero espere.
Está sin secar.
¿Pero a usted no le funciona el sentido del tacto? Porque usted tiene que registrar por el tacto por donde ya se pasó la toalla.
Lamentablemente usted sabe que yo hace muchos años, sin darme cuenta, me senté arriba de esta mano.
Sí.
Y me quedó dormida.
¿Se le durmió?
En el normal, natural.
Me quedó dormida. Entonces, no, pero no me volvió más, no se me despertó más.
Le quedó así medio así boba. Dormida.
Me quedó la mano boba.
Rosita.
Entonces,
la boba le dicen.
Sí. Y.
Claro.
Que me asusto, porque por ahí me quiero alisar el pelo y me parece que otro me lo está alisando.
Hey.
En la oscuridad a veces hago así, digo, salí. Soy yo.
Qué bárbaro. No hay
problema. Y me imagino cuando se está secando prácticamente, eso es un masaje que le hace otra persona.
Exactamente. Y me paso secándome todo el día. Bueno, ¿y por eso tiene que haber velas en el baño?
No.
¿Por qué tiene que haber velas
porque
en el baño?
Está hablando...
velas, ¿no? ¿En su
sí.
baño?
Sí. Yo tengo velas pequeñas de... hay como unos... no son frasquitos, porque no son de vidrio.
Ánforas.
Ánforas etruscas.
Me encantan. De color, que usted pone la vela adentro, entonces le toma un color del recipiente este donde usted lo coloca. Entonces usted tiene una luz a veces roja, alguna verdecita, que le da un...
¿Pero usted a qué va al baño?
Pero a mí me gusta, por ejemplo, darme un baño de inmersión.
Sí.
Este, y tener este, las velas...
Que... le cambia de color la vela.
Es muy relajante ese movimiento de,
ese
de
la llama.
Sí. Porque hay que soplar la ropa que se mueva. Y si no, no se mueve mucho.
Pero siempre un poquito de aire corre.
Acá dice que no deben faltar las velas, pero tampoco los sahumerios. ¿Qué son los sahumerios?
Muy bueno.
¿Cómo se dice? ¿Sahumerio o sahumerío?
No, sahumerio, el otro es yomerío.
Ah, yomería es usted.
Yomería.
Tampoco un popurrí, es decir, una olla podrida.
Sí.
Que vio donde hay que guardarla finalmente. Y algunos aceites. Aceite en el baño, sí, aceite castor.
Aceite ricino. No, este, aceites aromáticos.
Aromáticos.
Los que se ponen en las ollitas. ¿Cómo se llaman esas, Miguel?
Ánforas.
Otra vez.
Ánforas etruscas.
Bueno, lo que se pone la velita abajo. ¿La,
¿la qué?
La vela, abajo del ánfora. Me encanta. Este, el aceite, por supuesto, dentro. Y entonces...
¿Puedo dar una receta para sahumerios caseros? Para
sí,
llevar?
Por favor.
¿Sahumerios caseros?
Sí, para que no tiene
plata. No gaste inútilmente.
La cáscara de la naranja, uno la va cortando en forma de resorte.
Bien, amigas, así.
Claro, que quede una espiral de cáscara, eso se seca al sol, después se prende fuego.
¿Cuánto? Sol, un día, dos.
Sí, que quede dura. Y después se prende súper incandescente.
Y mucho mejor que un sahumerio.
Y larga olor natural a cáscara de naranja quemada.
Otra cosa que tiene que haber en el baño, a la luz de todo esto que se está diciendo,
¿sí?
Son fósforos.
Claro, usted sí. No lleva fósforo al baño para...
Siempre, casa nunca faltaron.
Claro.
Claro, porque si usted tiene la vela y no tiene fósforo para prenderla, que usted sabe que está pidiendo, ¡tráeme fósforo!
Uno
queda feo, viene arriba, está gritando dentro del baño,
¡los fósforos!
¡Los fósforos!
Y se lo tiran de lejos.
Se lo pasan por la puerta, uno por uno.
Justo está el embajador de Bélgica.
No, pero usted tiene que saber que el momento del baño,
sí.
Es decir, el momento en el cual uno entra en contacto con su propio cuerpo y el cuerpo con el agua, en ese masaje jabonoso...
Suélteme, el masaje jabonoso.
Es uno de los momentos más importantes del día.
¿Cómo serán los otros, no?
Usted allí va a obtener un momento de relax, ¿sí? De introspección, va a sensibilizar su piel.
¿Qué va a hacer?
Se le van a abrir los poros.
Oh.
¿Sí? Y entonces usted tiene que
andar primero.
Entonces usted tiene que aprovechar eso, Alejandro, ¿eh?
Bueno, nunca tenga flores marchitas en ningún lugar de su casa. Las flores deben estar frescas para brindar la imagen de primavera. Claro, viene visita y ve todas las flores del año 37.
Una caléndula toda.
Toda marrón, una porquería.
El girasol ya ni levanta la cabeza.
Un olor a podrido, el agua del florero. ¡Oh, un barro!
Le tiene que poner aspirina.
¿A quién?
Al agua del florero.
¿Está loco?
¿Por qué?
¿Cómo le voy a poner una aspirina?
Porque tarda más en echarse a perder el agua y la flor le dura más tiempo.
No sabía eso.
Sí, tampoco. La verdad que es muy...
La usó como todo el mundo.
Sí, como analgésico.
No, como anticonceptivo. Después dice... Mantenga las ventanas abiertas de los dormitorios. ¡No! ¿Cómo? ¿Y si me mete alguno?
A la noche, una noche de verano.
Claro, usted vive en planta baja en la calle.
A la calle, planta baja. ¿Cómo?
Tiene un ventanal.
Tengo un ventanal grande que es muy accesible. Si la gente en medio me cogotea. Pasen y se den vuelta, ¿sí?
Bueno, escúcheme, no se queje tanto porque usted le sacó provecho a eso. ¿Se acuerda cuando puso un kiosco?
Un kiosco.
Aprovechando eso.
¿En el dormitorio?
La ventana del dormitorio que daba a la calle.
¿La abría?
Y yo el kiosco abierto toda la noche. Y mientras polillaba, cuando venía alguno, me golpeaba y yo medio me levantaba, ¿no? Por ahí tenía la mercadería incluso abajo las cobijas.
Lo que sale más rápido.
Claro. Al principio las ponía bajo la cobija, después tuve problemas con el chocolate. El chocolate deja mucho, pero si vos lo guardás abajo las cobijas,
se le pone
la vuelta, lo aplastás,
se le derrite.
Como la gente, no, dice, éteme otro porque este está muy chato. Bien. Y
¿cómo va a meter en la cobija y usted durmiendo ahí?
Y bueno, yo porque tenía frío. Después al final tuve que poner una reja porque me metían la mano, ¿vio?
Le buscaban entre las cobijas los productos que usted vendía.
Sí, se metían despacito, me sacaban los productos de la cobija y no me pagaban. Entonces puse una reja, bien trabada.
Sí, pero ¿se acuerda?
Viene uno una vez, me dice, recién la terminaba de poner. Dice, yo vendía de todo, un maxi kiosco tenía. Dice, deme alguna de esas pelotas que tiene ahí. Se la tuve que pinchar para vender.
No la podía sacar.
No salía por la red. Los cigarrillos uno por uno los pasaba.
Claro, pues se le fue la mano usted. Era casi un portón. Más que una reja.
Con seguridad, ¿no? Con seguridad. Bueno, ¿y por qué? Usted duerme con la ventana abierta, ¿no?
Sí, claro. Sí, uno tiene que dormir abrigado. Atención, hace frío, pero siempre con el aire renovado y el aire fresco.
Siempre, siempre. Usted que duerme con el sobre todo, por ejemplo. No. Pero eso sí, con la ventana abierta.
La ventana un poco abierta para que se renueve el aire. Y después, en todo caso, usted tiene la cubrecama, el acolchado, la frazada, tiene mucho.
¿Y usted la cabeza la pone abajo de las cobijas o afuera? Porque si la pone abajo no se le renueva el aire, ¿eh?
No,
un muchacho
que queda el aire viciado.
Abría la ventana, pero dormía abajo las cobijas. Y
no, escúcheme.
La mujer dormía con la cabeza afuera y él con la cabeza adentro.
Sí.
Y a la mañana lo levantó Francisco, y no se levantaba el tipo, había crepado en medio de la noche. Faltó el oxígeno.
Falta el oxígeno.
Y la mujer sentía culpable porque pensaba que había sido ella. Ya lo maté. Bien. La casa, por otra parte, dice, la casa debe ser limpiada mayormente con una aspiradora pasada a fondo por toda la casa. ¿Tiene aspiradora usted?
Sí, señor. Tengo aspiradora.
Tiene todo, creo.
Y la verdad que...
Y porque tengo una parte de la casa que tiene alfombra, entonces...
¿Qué tiene que ver eso? ¿Que al resto no la limpia?
Sí, pero no necesito aspiradora, el resto es
piso... ¿Te batea?
No, piso de madera plastificado directamente.
¿Y qué se hace con el piso de madera plastificado?
Con un trapo de piso húmedo directamente. Hay productos desodorantes de piso...
Eso es una mugre.
No, que son para...
Le
paso un trapo, le
mugriento, eso es lo que es usted, mugriento. Yo le paso la aspiradora, me compré una aspiradora que tiene tres velocidades, tiene.
Ajá, ¿cuáles?
Despacio, fuerte...
¿Y la otra?
Y más fuerte.
Sí. Y agarrate.
Y es australiana esta aspiradora.
Qué bueno.
Y la máxima velocidad, a mí me dijo el vendedor, dice, póngala... En circunstancias muy especiales.
Sí, no la use. No la desperdicie.
No la use.
Porque son motores que.
Cuando hay algo que usted ve que no lo aspira, entonces ahí métale.
La última.
La última velocidad, que es la segunda de pique.
Sí, perfecto.
Pero no la ponga en vano, dice, porque.
¿Para qué?
Puede pasar algo terrible. Y viene un día.
Eso es una turbina.
Un familiar, un primo. Vio que la aspiradora no es para jugar.
No.
No es para jugar. Hay gente que juega, se pone la aspiradora en la palma de la mano. En la palma de la mano y dice, ay, mirá, dice cómo me succiona para adentro. ¿Viste? ¿Qué se pasa? Tengo un amigo que tiene una aspiradora y dice, toda la noche, llego y sale con la aspiradora. ¿Qué estás haciendo? Ay, mira, bueno. Y este primo mío se volvió a la aspiradora y se puso a jugar, qué sé yo, nunca había mejor. Y le puse por ahí. Pone la tercera velocidad.
La más
fuerte. Se fue para adentro.
¿Se lo tragó la aspiradora?
Sí, fui, se lo tragó la aspiradora. Pero no es fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. En Australia me dijeron que están prohibidas.
Es casi como un arma, dicen.
Sí, que ahora las fabrican de nuevo con dos velocidades horas. Que la tercera, vos ves que está borradita.
Claro. Está
borradita. Y este muchacho, mi primo, lo aspiró tan fuerte que lo mandó, pero ayer.
¿Cómo?
Lo mandó al pasado. Lo mandó al pasado, al día de ayer lo mandó. Y ahí estaba mi primo, dejaba notas desde el ayer. Y nosotros lo encontrábamos recién siempre al día siguiente. Claro. Pero por suerte dejó una mano afuera.
Para rescatarlo.
Dejó una mano en el hoy.
Sí.
Tenía una mano hoy y otra ayer. Y entonces yo me di cuenta y le digo, llamé a toda la familia, le digo, tiremos, digo, porque el primo, si lo soltamos, se nos, es capaz que se va hasta el año pasado.
Claro.
Porque él estaba ayer porque estaba medio como agarrado, pero si se suelta, se va el año pasado,
no
lo soltamos.
Y no vio el calendario como pasa en las películas.
En las películas, bueno, igual. Y empezamos a tirar, y lo sacamos, menos un zapato.
Que le quedó en el pasado.
Un zapato que se le quedó en el pasado.
Ah, ¿y que ahora anda con uno solo?
Anda con un zapato solo siempre.
¿Nunca lo volvió a ver?
¿El zapato?
¿A su primo?
No, mi primo sí quedó en el hoy. Sí, pero no, yo ahora no quiero que venga a casa. No.
No, le da impresión a usted, ¿verdad?
Sí, y la aspiradora, le doy un consejo, tírela.
La guardé. La puse arriba al ropero, que nadie me la toque. A ver si alguno se me va el tiempo. O adelante, porque por ahí la pones para la otra velocidad y te vas. Te vas mañana, pasado.
Al futuro.
Te vas. Futuro. Uh-huh. Y siempre, cuando los demás llegan, vos ya te fuiste. Hablando del pasado.
Sí.
Nos pasamos. El noticiero está atrasado, pero porque se cayeron adentro del aspirador.
Así es.
Adelante.